Tiempo para conocer una nueva historia.
Cantante, compositor, escritor. Su mayor trofeo es una utopía que siempre se busca y jamás se alcanza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos. You can marry,
look at me. El que tenga una canción tendrá tormenta.
Nudo en la garganta me voy.
Para compartir recuerdos.
Me emocionaste de entrar, hermano. Gracias.
Me sorprendieron con estos mensajes.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Gracias por cada palabra de todos.
Risas, emociones.
Y escuchar estas cosas tan lindas hace muy bien.
Saludos para este sol de nota que me han hecho.
Me hicieron hablar, ¿eh?
Muchas gracias con esto que dice abran cancha. Y es cierto, abran cancha que igual.
El clásico de los sábados. Charlemos de vos.
Nació el 29 de junio de 1943 en Montevideo, es hijo de Antonio y Josefina, hermano de Osvaldo. Comparte su vida con Albana, es papá de Alex, Cristian, Francisco y Luanda, abuelo de Luana, Mía, Donatello, Max, Nicolás y Santiago. Para muchos, uno de los grandes exponentes de la música del mundo. Es compositor, arreglador, multiinstrumentista y vocalista. Reconocido como uno de los precursores del rock latino y de su fusión con diferentes ritmos latinoamericanos. Desarrolló carrera solista, pero se destaca también su influencia en muchísimas bandas icónicas, algunas como los Shakers y Opa. Colaboró con numerosos artistas, entre ellos Milton Nascimento, Chico Buarque, Yaván, Jaime Ross, Rubén Rada. En 2019 recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical por sus aportes realizados a la música. Es un gran placer que tenemos hoy en recibir en Abran Cancha a Hugo Fattoruso. Muchas gracias por venir, Hugo. Bienvenido.
Buen día. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo recordás esa infancia en una familia de inmigrantes italianos, verdad?
Sí, en realidad los abuelos, todos los abuelos por parte de madre y padre, italianos. Apellidos tal como Dolce, D'Agostino, Rinaldi y hay algo y Fattoruso. Bueno, me olvidaba. Así que retano, sí. Infancia. Ah, la verdad que no tengo muchos así recuerdos.
La comercial.
No tengo. Ahí ya un poquito más grande, sí, uh-huh. Porque ahí ya un poco tal vez mi cerebro comenzó a fijar algo, ¿no? Después, antes de eso, el cerebro no. Solo me acuerdo de ir a tomar la clase de acordeón, que era bastante jovencito, tenía 7 años cuando comencé a ir a estudiar acordeón. Eso me acuerdo un poco. Después, la verdad, no me acuerdo mucho, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, los chiquilines, los amigos jugaban hasta las luces, ¿viste? Con una pelota ahí, el partido era hasta las luces.
Hasta las luces. Claro.
Chao. Cuando prendían las luces, el que iba ganando, ganó.
Si yo te digo, vos decís que antes de esa etapa de la comercial mucho no te acordás, pero tocaste un tema que era el del acordeón. A los 4 años comenzaste a estudiar acordeón con Polola, una profesora del barrio.
7 años, sí.
Siete años tenías. 7 años, sí. ¿Y ese gusto por la música, por el instrumento, cómo surge, cómo nace?
Pienso que debe estar en cada uno, porque conozco familias que sus muchachos cuyos padres no tienen nada que ver con la música y salen unos tremendos músicos. En nuestro caso teníamos mucho contacto por el amor que tenían nuestros padres para con diferentes estilos de música. Entonces, en esa casa, mi madre, que era sombrerera y tejedora de batitas y buzos de lana y esto y lo otro, escuchaba la radio oficial. Le gustaba la música clásica, las óperas, las zarzuelas. Tenía mucha memoria, se cantaba junto con los que estaban cantando ahí. En fin, ella no tuvo oportunidad, le gustaba mucho el canto lírico, no tuvo oportunidad en una familia muy humilde de conseguir estudiar, ni se sabe si pudiera haber hecho algo con eso, pero bueno, estaba dentro de su corazón el asunto este. A mi padre le gustaba, vamos a llamarle así, el jazz blanco de aquella época, que era Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy Dorsey, qué sé yo, y le gustaba el jazz negro de Louis Armstrong y de tipos más ya más completos como Duke Ellington o Art Tatum. Entonces, en esa casa siempre se estaba escuchando algo, amén de que mi padre arreglaba vitrolas a manija, disco 78, RPM. Entonces nosotros, en vez de jugar con una pelota, mis amigos eran los que jugaban hasta las luces. Nosotros, en vez de jugar con una pelota, jugábamos con discos, con mi hermano, con la vitrola. Mi hermano era muy chiquito, ¿no? Yo le llevo 5 años, así que nada. Pero bueno, imagínate, en esa casa había música, digamos, todo el día. Mi padre y mi madre, amantes de esto que te conté. Y mi tío vivió un tiempo también con nosotros y era gardeliano. Entonces ahí tenés un abanico enorme. Muy enorme, que el chiquilín, o bueno, capaz que no le gusta, pero a nosotros coincide que sí, que nos gustó.
Los enganchó y les gustó.
Y nos gustó en pilas. Sí,
vamos a repasar un audio de precisamente Josefa, la mamá de Hugo, que en la película recordaba de esta manera.
Siempre vivimos en la música. Estaba embarazada, me sentaba a tejer porque soy tejedora. Y ya con los conciertos de Beethoven y todo. Así que el Hugo de la panza ya escuchó música. Se había puesto de moda que había banditas de niños con acordeón piano. Y los Reyes le pusieron uno. Y se lo colgó y salió tocando. Tocaba sin ningún problema.
Ahí pasaba José.
Recuerdos de Josefa, recordando precisamente esos inicios tuyos en la música, que decía que te colgaste el acordeón piano y arrancaste.
Bueno, imagínate que eran cosas muy, muy simples. Andás a ver por qué mi madre dice eso, pero nada, no es para tanto, no es para tanto.
Hugo,
no es para
tanto. Estamos hablando obviamente de un contexto de la música, tu gran pasión, enorme talento, pero también tenías otra pasión que era la mecánica.
No tenía azúcar. La mecánica sí me encantó porque, nada, tenía una lógica que yo pude comprender con un motor muy simple, un motor de dos tiempos. Aquellos que se compraban y se colocaban en la bicicleta, un Fido de 38 centímetros cúbicos. Mi padre tuvo un Fido y en un momento no lo usó más y lo arrumbó el motorcito en el altillo y yo lo desarmaba como si fuera un mecano. Pero bueno, nada, comprendí un poco el funcionamiento, me encantó eso, hasta el punto que trabajé un poco también como mecánico, como aprendiz de mecánico ahí en Pike y compañía, cuando estaba en la calle Médanos, importadores de los coches Vauxhall, Standard, Vanguard, todo eso. Gracias por el azúcar. Pobre Federico Hiller. le pasa todo.
¿Y corrías carreras de motos o las canteras?
Corrí en 50 centímetros, corrimos en el cerro, corrimos en el interior en algún lado, en el Real de Colonia, ahí en la Plaza de Toros, y aquí en el Parque Rodó, sí.
¿Y algún trofeo?
Solamente uno chiquito.
Chiquito, pero alguien de tu entorno, no. ¿Algún trofeo guardás?
Hay una copa ahí y dice FM... FIM, Federación de Motociclistas, no sé qué, parece el FMI, pero no. A Hugo Fattoruso, pero no sé qué, es una copita muy chiquita. La verdad que no sé, porque yo nunca mojé, ¿viste? Pero nada, ahí fui y corrí algunas carreras, me encantaba, sí.
Además, como estudiante en la escuela, fuiste moña de honor. ¿Eras bueno en la escuela, buen estudiante?
No. Acá hay algo que se confundieron. Me dieron la moña de honor a la escuela que Konrad Adenauer, porque ahí fui primer año y segundo año.
¿Y en qué consistía la moña de honor? ¿Qué connotación tenía?
La moña de honor le han dado a varios conocidos montevideanos, qué sé yo, porque fueron a esa escuela. Es como un cariño.
Un cariño.
Un cariño, hay un mimo. La moña de honor me dieron hace 3 años atrás. O sea, yo como estudiante, no creo que no. Me dieran ninguna moña. Que me iban a dar un tinguiñazo en la oreja.
Hugo, en liceo ya sabías que tu vida iba rumbo a la música.
No, todavía no, pero no fui buen estudiante. No entendía nada que estaban hablando ahí, no entendía nada.
¿Y qué te gustaba hacer de cara al futuro? Ya que no estabas muy colgado.
No tenía visión de futuro. Estaba ahí bien de adolescente, no sabes qué cazzo, ¿viste? Estás ahí, estaba estudiando un poco, el piano y esto y lo otro, y comencé a trabajar. Ya cuando empiezan a aparecer los trabajos, la conexión tocando con otros músicos, comienzan a suceder otras cosas, uno sale de su casa. Yo estuve en casa hasta los 13 años, ¿eh? No.
¿Y el contrabajo fue también uno de tus primeros instrumentos?
Sí, me encantó. Nosotros, en cierta era, un puñado de amigos nos reuníamos en lo que era el Hot Club de Montevideo, el que estaba el original y que estuvo unos cuantos años en la calle Guayabos, esquina Jackson, en un sótano. Nos juntábamos a tocar ahí, imagínate, no había televisión en aquella época, entonces nos juntábamos a tocar después de que cada uno terminaba las tareas de su día, tipo 7, 8 de la tarde, al caer de la nochecita, nos juntábamos a tocar lo que nos gustaba tocar y que era un gran fogueo para ese estilo de música, ¿no? Si tú estudias música clásica o tocas tango o tocas folclore, el Hot Club no tenía sentido. Para nosotros sí tenía porque nos permitía practicar de improvisar sobre una estructura armónica, pa, pa, pa. Así que nos juntábamos ahí y me empezó a... El contrabajo siempre me sedujo.
Te sedujo.
La posición, ¿viste? Como un jugador de fútbol que está... A vos te gusta el número 5, al otro el número 2, yo qué sé. A mí el contrabajo siempre me sedujo porque es el que lleva todo, a mi entender. Lleva toda la banda, la lleva él. Y según el paso que da el contrabajo, entonces yo qué sé, me fascinó. Así que empecé a practicar ahí, al punto que después, laburé como bajista. Laburé como bajista, me defendía en dos o tres estilos, por decir así, de la época. Y laburé como bajista, sí,
me encanta. Y ahí con 16 años pasás a ser el miembro más joven de los Hot Flowers que te además te permitió comenzar a recorrer América Latina, ¿no?
Sí, es verdad, sí. Sí, era más joven, sí. Por ejemplo, el carnet mío de músico de AUDEM, Asociación Uruguaya de Músicos, a mí me bocharon como pianista. En aquella época, yo tocaba como pianista en esa orquesta, en Hot Blowers, y antes de tocar el contrabajo. Pero ¿qué pasa? Que en esa época la Sociedad de Músicos exigía que los músicos no solamente tenían que estar registrados, sino que tenían que tener el carnet al día. Ese carnet, para tener ese carnet, tenés que dar un examen. Yo fui al examen de pianista y marché. Me dijeron, no, andá a estudiar, salí de acá. Y yo dije, ¿cómo hago para conseguir el carnet? Y me tiré al agua y di examen de contrabajista. Yo no sé si tuvieron piedad de mí, porque te ponen unas partituras, tenés que leer, tenés que, rendir un poco las cuentas, ¿no? A ver cómo era la cosa. Me dieron el carnet, así que yo en la Asociación Uruguaya de Músicos soy contrabajista.
Contrabajista.
Sí.
Hugo, si yo te menciono una persona, la panadera de la esquina que viajó a Londres, ¿qué trascendencia tuvo para que vos conocieras algo importante?
Nos presentó eso que había traído ella, que me dijo, mirá este grupo, ustedes que son músicos, este grupo que explotó allá, que ahora que son tan... Y nos hizo escuchar ahí un par de temas de ellos, me prestó, eran un 45 creo.
Ajá, los Beatles.
Los Beatles.
Nada más ni nada
menos. Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos.
Un buen grupo.
¿Te
un buen
partieron
grupo.
La cabeza?
Y más adelante sí, y hoy en día más.
Hoy en día más.
Hoy en día más porque lo que hicieron ellos en ese estilo, el estilo de música que abarcaron ellos, es, a mi entender, muy muy alto, muy alto, muy muy un logro así fantástico. Estamos hablando, viste que ellos tienen canciones de 2 minutos 15 segundos, ¿está? Stravinsky tiene unos conciertos de Dios y María Santísima, Beethoven, etcétera, hay de todo, ¿viste? Piazzolla tiene una obra de la gran flauta, el otro. Está lleno de todo, ¿viste? No se puede comparar nada con nada. Pero lo que hicieron estos tipos y las grabaciones, lo que suenan y todo, yo lo considero un punto muy alto en la música popular mundial.
Qué bárbaro. Fueron quizás el punto de partida para el nacimiento de los Shakers, ¿no? Que fue, una banda mítica también, que los tuvo ustedes como protagonistas de la escena del Río de la Plata, ¿no?
Sí. Fue una idea que tuvimos.
Bien, y de ahí en más, un recorrido musical que por dónde pasa el...
Exactamente, por ejemplo, ahí ya tenías claro que querías, lo tenías clarísimo. Porque vos me dijiste hoy, cuando hablamos, que no pensabas a futuro. ¿Acá sí hace un poquito más de futuro, ya a partir que estabas trabajando y viviendo de la música?
No, la verdad que nunca...
O como consigna general, ¿nunca te interesó?
No, nunca pensé así en futuro. Capaz que hoy día puede ser. Más por preocuparme que por otra cosa, por las preocupaciones de lo que está pasando y todo, ¿no? Y cómo están llevando la pelota la muchachada, te da un poquito de preocupación bastante profunda. Pero no, en esa época, fíjate que querer imitar a los Beatles es bien de nabo, ¿viste? Es bien ser un nabo a todos los premios. Así que era bien nabo, así que nada. De esa época no pensaba en el futuro, nada. Teníamos laburo, no guardamos un mango, ¿viste? Igual también no cobrábamos un mango. Una banda, hoy día, con la popularidad que tuvieron ese grupo en aquellos días, factura otras unidades. En el caso nuestro era refuerzo de mortadela, lo puedo garantizar. Así que vivíamos al día, como el fin de semana que viene íbamos a tener 2-3 bailes. Ah, dale que va, te compras una camisita, te compras un zapatito, ¿viste? Toda una cosa así, media bien de nabo, ¿viste? Ya nada de futuro, nada.
Hay un momento importante que es el final de la década del 60, cuando recibís una comunicación de un amigo tuyo de la infancia, del barrio y de los Blowers, Ringo.
Es correcto. Ahí
y ahí se van con Osvaldo.
Ahí fuimos a la aventura con Osvaldo, protegidos por el Ringo Tielman, porque nos apichonó, nos daba el techo y todo. Y fuimos a Estados Unidos, ahí pasó de todo. Pasamos bastante mal, un tiempo largo. Pero también conseguimos trabajo y sobrevivíamos sin apremios, digamos, ¿está? Ahí tampoco miré el futuro, nada.
No.
Nada. Osvaldo, por ejemplo, iba a estudiar con capos de la batería, ¿viste? Entonces, eso es una visión que yo la considero válida, ¿viste? Yo no miré nada.
O sea, vos vivías en el momento...
Sí, seguía medio nabo, no sé si...
Pero vos entendías que el hecho de no mirar el futuro era de nabo, o era simplemente una forma de vivir que quizás te ahorraba otros problemas,
La verdad, estás en babia. Si no mirás para el futuro, estás en babia. ¿Estás pensando en qué? ¿Entendés?
¿Y al día de hoy estás en babia?
Y bueno, me preocupa mucho más el futuro y... No puedo decir si estoy en babia, pero te puedo garantizar que estoy un poco más despierto que cuando tenía 26 años. Claro. Un poco más despierto estoy. Tiene que ser, si no, no acepto. No me acepto ni yo, ¿me entendés? Exacto. Un poco más despierto.
Es impresionante la cantidad de mensajes que llegan sobre la entrevista con Hugo Fattoruso. Bueno, sí. Gente que realmente dice, es impresionante, qué placer escucharlo a Hugo. Habla de sí mismo y es un absoluto genio. ¿Cómo habla de sí mismo y es un absoluto genio? El viejo tocaba el serrucho, un gigante, lo vi en Mina siendo un niño. Tengo 61, ¿es
qué
así?
Qué grande, qué memoria.
Un crack mundial, tocó en todos lados, con Milton Nascimento, con Jaime, con absolutamente... Arriba el Hugo desde Carmelo, y nos mandan la foto de el jazz en el Uruguay. ¿Cómo lo viví? Me lo contaron con una foto de Hugo bien jovencito. Hola, muy lindo programa, qué impresionante el invitado de hoy. Quiero la picada, abrazo grande. Bueno, muchos mensajes que vienen llegando al 092-995-095.
Arroba 995 Gran Cancha. Si todo, yo te hablo de una expresión muy uruguaya, ¿no?
Opa.
Exactamente. ¿Otra instancia importante en tu vida?
Sí, la verdad que sí, porque es un trío muy querido. Y ahí estuve con el Ringo y con mi hermano. Así que es muy querido. Lo que hizo Opa, yo tampoco me daba cuenta...
En el momento. Nada,
de que podía perdurar en el cariño de las personas. Eso es lo que nunca pensé. Y el tiempo me lo demuestra, que viajando como músico por ahí, siempre, pero muchas veces aparece alguien con un vinilo de Opa para que se lo firme. Te estoy hablando, se me pone la carne de gallina. Cuando estábamos grabando eso, lo que pensábamos era, che, ¿trajiste la yerba? Ese tipo de cosas, ¿viste? O sea, estábamos...
Ahí en Manhattan, Hugo, descubrí los sintetizadores y... Por ese trabajo en OPA, además, sos considerado en ese momento uno de los mejores tecladistas del mundo.
Bueno, eso nunca lo leí, así que agradezco el piropo, pero yo nunca leí eso. Así que, no, los sintetizadores te conquistan, porque era una cosa que los teclados no podían hacer. Y hoy en día lo mismo, lo que tú podés hacer, lo que yo puedo hacer con un piano, no lo puedo hacer con un sintetizador, y viceversa. Lo que yo puedo hacer con un sintetizador, no lo puedo hacer con el piano. Porque nada, cada instrumento te ofrece, se maneja con teclas, esa es la única cosa igual que tienen, ¿viste? Pero los sintes te conquistan, sí.
Hugo, mencionaste una palabra que es el piropear, los piropos, y la verdad, estamos acostumbrados a que la gente, a los civiles comunes como yo, te piropeen, pero también grandes artistas y grandes monstruos. Quiero trasladarme otra vez a la película,
sí,
para
señor,
escuchar a uno que también te tiene más o menos bien conceptuado.
Sobre todo en Magic Time, el Hugo ahí pone una firma rotunda sobre lo que iba a ser la modernidad en América, en la música popular del siglo XX, ¿no? En ese álbum.
Fito Páez.
Un amigo.
Un amigo.
Un amigo, un querido. Muy buena gente. Gente de cuna, gente de buena cuna. Muy buena gente. Aparte de lo que hace, es cra o no, cada uno elige.
Por fuera de su talento.
Pero es cra persona.
Hugo, en 1981 hay un momento histórico, el Cine Plaza, que contó además con unos invitados de lujo como Mateo y Jaime, recién llegado, ¿no?
Correcto, es correcto.
¿Lo recordás como un lindo momento ese?
Sí, además fueron a tocar los tambores de Ancina y los tambores de Cuareim. Fue algo que también lo recuerda la muchachada, como que nunca... Yo no sé si nunca habían tocado juntos, pero... muchos comentan que nada, que fue una comunión ahí, nos acompañaron los tambores, increíble. Y bueno, nada, OPA, fue una sorpresa también. Nosotros veníamos de pasar bastante mal en Estados Unidos, con una serie de situaciones, de sin trabajo, de documentos, las deudas, mudanza de estado, vivir en otro estado, una cosa increíble. Así que nada, llegamos acá y... nos encontramos con esa sorpresa de tocar dos noches ahí en el Cine Plaza, fue increíble. Vino el búho Gasaway con nosotros, vino Carol Moore, estaba la madre de Francisco y Luanda, María de Fátima, Francisco recién nacido, lo quedaron cuidando en el hotel la tía y la mamá de Rada, quedaron cuidando a Francisco. Después nosotros fuimos todos presos, porque nos reunimos después del recital, así a celebrar en el café... San Antonio, que estaba ahí en Andes y San José, hay una pizza espectacular, y bueno, a tomar una grapa con limón, una copa ahí con los amigos, y fueron una cantidad de gente. Pero, che, ¿para dónde, qué van a hacer ahora? No, nos vamos para el San Antonio, ya nos vamos a encontrar en San Antonio, ahí fuimos. Ahí vinieron unos señores ahí con un aspecto diferente, me dijeron, Hugo, te voy a decir una cosa, váyanse porque van a ir todos presos. Le digo, no, si no están, yo inocente. Pero si no estamos haciendo nada, yo todavía medio gallito, ¿viste? No, pues yo te aviso que váyanse porque van a ir todos presos. No se puede. Y nos quedamos, y bueno, pero no pasó nada. Fuimos detenidos y a la mañana, no pasó nada. No
la
pasó
noche
nada.
En la comisaría.
La noche en la comisaría, anécdotas. Hubo hasta una muchacha que durmió la siesta en la comisaría, relax. No fue... lo que había pasado antes, ¿no? Que antes fue muy...
muy, muy durado.
Sí, espantoso, ¿no? Todo el mundo lo sabe.
Anécdotas, dijiste, y Abraham Cancha no, se caracteriza por repasar anécdotas de todo tipo. Quiero que me cuentes una que es mortal. Piso 49 de un edificio en Chicago. Contame esa porque es buenísima. Nos trasladamos a Estados Unidos. Chicago, piso 49. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el contexto?
Pianista, bar, impresionante. Yo un poco repito las palabras porque está... las aprendí. Mostrador, vidrio, lustrado, maderas increíbles, lustre, espejos, todo, bronces, metales, todo lustrado, impecable, sillas impecables, piano impecable, piano bar. Tocando ahí, en mi descanso, me siento en el mostrador, en una punta, para no molestar, dejar todo para los clientes. Me tomo un refresco, un café, qué sé yo. No bebía cuando trabajaba. Y después tampoco, me tomaba una copa, no está. Entonces viene un cliente, me dijo así, buenas, me dice, perdón, hay música acá, ¿verdad? Sí, soy el pianista. le quería pedir un favor. Tengo una situación, me voy a encontrar, en breve viene mi esposa, pero lo que pasa es que tuvimos una cosa ahí, una situación, y me echó, prácticamente me echó, no quiere saber de nada, y yo le dije, no, vamos a conversarlo. Entonces yo le voy a pedir a usted que si usted ve, cuando yo más o menos se puede ver que como que me siento con ella en la mesa, finalmente empezamos a hablar, que usted toque alguna balada bien romántica, si puede tocar algo bien romántico, porque tal vez si le invito a bailar y esto y lo otro, para arrimar el cuerpo, tal. Ah, sí, cómo no, no hay problema, le voy a tocar algo. Sí, yo toco, inclusive lo que toco acá son baladas, yo no toco música muy, muy agitada, pues está la gente tomando su, qué sé yo, charlando. Entonces, me dice, no, pues hay una balada que no creo que usted la conozca, pero por las dudas le digo, porque con esa balada mi mujer y yo, tal cosa, y esto y lo otro. Y se llama Tal y Cual y es de fulano de tal. Y era un tema mío, ¿no? Y yo le dije, sí, la conozco. Ah, ¿en serio? Sí, la conozco. Bueno, sí, la conozco, es una coincidencia porque hay 100.000 millones de baladas, pero sí, la conozco. Yo la toco esa balada. Bueno.
¿Y no se enteró nunca que...?
No, le dije nada.
¿No tenías ganas de decirle, querés una balada de Hugo Fattoruso? Bueno, te la toca Hugo Fattoruso.
Es mi naturaleza.
En el año 81 te radicás en Brasil y ahí comienza una disputa entre todos los grandes brasileños. Querían que Hugo tocara ahí, pero no lo vamos a decir nosotros. Por ejemplo, Milton en la película de Fattoruso lo recuerda de esa manera.
Para mí, la cosa más importante del mundo es la amizade, ¿no? El amor pelos amigos. Y Hugo es uno de esos amigos y él también considera a amizade una cosa muy seria. Y por eso somos hermanos.
Milton Nascimento, que bueno, junto a Chico Buarque, Chaban, vos decías que eras el único gringo entre toda esa banda de brasileños.
Y bueno, sí, siempre hay algún gringo, pero bueno, nada, sí, tuve esa suerte, mucha suerte, de conocerlos, la suerte de que me invitaran, la suerte de tocar la música de ellos, la suerte de compartir unos años y aprender mucho, mucho, mucho de estas personas.
Y si habrá tenido anécdotas, ¿no?
¡Poh!
Y acá se viene una...
Una que te encanta a vos, ¿no?
A mí me encanta, por lo menos me toca muy cerca, pero que no quiero que la cuente él, sino que la cuente alguien que viajó con él y que creo que algo lo conoce.
¿Algo escuchamos? Lo conoce. A ver.
Bueno, acá Francisco Fattoruso, un placer poder participar del programa. Me pidieron que contara una anécdota, y la anécdota fue de cuando era niño, que vivía en Río de Janeiro, y mi papá grabó con Xuxa, y un día me llevó al estudio, y yo en esa época, claro, miraba el programa de Xuxa todos los días, y además, cuando llegamos ahí al estudio, además de que estaba Xuxa, estaba también otro programa de niños que no me acuerdo el nombre ahora, pero estaban ahí grabando, no sé qué estaban haciendo, y también los miraba, y de remate apareció Pelé, porque era el novio de Xuxa en ese momento. Yo era chiquito, pero me acuerdo de eso, y bueno, nos sacaron una foto, hay una foto por ahí, muy interesante, y bueno, nada, quería contar un poco eso, y mandarle a papá, mandarte un beso muy grande. Espero que nada, que estés llevando súper bien el tiempo loco este que estamos, y que podamos hacer mucha música y que podamos vernos pronto. Te quiero mucho y te mando un beso grande. Para terminar la historia, que lo cuente Hugo mejor, que fue la parte del cañito, que lo cuente él. Saludos.
Contanos eso. Xuxa, Xuxa, Pelé, que era la pareja en ese momento, Brasil, estudio y Fattoruso. ¿Qué pasó?
Y yo le hice un chiste a Pelé y hice con un papelito, hice una pelotita chiquita y tenía que esperar a que más o menos que me pudiera prestar atención, porque si no, no tenía gracia. Yo estaba parado así y nada, se dio vuelta y le dije, ¡ahí, Pelé! Entonces solté la pelotita y le hice un caño con la pelotita.
Fattoruso se fue y le hice un caño a Pelé.
No, pero son chistes tontos. Por ejemplo, cuando estuvimos ahí, que me dieron este premio ahí en Las Vegas, estaba John Baez, ¿viste? Entonces me dice el capo ahí, me dice, vení que te presento a John Baez. Le digo, ah, está. Entonces fui y le dije, hola, le digo, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? Y me dijo, ay, ¿de dónde nos conocemos? Le digo, no, vos no me conocés, amigo, yo te vi en la película, vos, pero hace mucho que no te veo. Entonces medio se rió, pero no sé si le gustó, yo qué sé.
Dije, y a Pelé le gustó, ¿cómo es el humor de Pelé?
No, Pelé un capo.
Sí.
Tuviste viviendo 11 años en Estados Unidos, 5 en Argentina, 8 en Brasil y decidís volver y radicarte en Uruguay. Y allí aparecen varios nombres, Oriental y tu vinculación con Jaime. Y ahí pasás a integrarte a la banda con Jaime también.
Sí, sí, tuve también ese golpe de suerte impresionante porque considero que lo que hace Jaime es monumental. Yo no sé cuál es la palabra. En fin, me encanta lo que hace él y haber trabajado con él. Y estoy citado de nuevo. O sea,
se viene ahora, ¿no?
No me echaron.
2021 cargadito, ¿no?